hospitalidad que hemos recibido en estos 3 días, que hemos recibido muchas demostraciones de afecto, de amistad, de hermandad de todos ustedes. Nos hemos sentido muy en casa, nos hemos sentido casi como en Chile, pero con personas más amables y más simpáticas que en Chile. Y se los agradecemos en el alma eso, porque ha sido muy grato, muy rico estar aquí en este hermoso país y con esta hermosa gente. Mis palabras son a nombre personal y a nombre del equipo que me acompaña. Viene con nosotros Javiera, que es una fonoaudióloga que está desarrollando dentro del ministerio una línea, estamos empezando en eso recién, una línea en autismo, y que ha podido intercambiar con algunos de ustedes en el tema del autismo en los niños y en general de los trastornos del desarrollo. Nos ha acompañado, como decía René, Humberto, que es uno usuario de uno de nuestros dispositivos de salud mental. Marianela, que dirige ese dispositivo, que es un centro de salud mental comunitario ubicado en una comuna de Santiago, del área oriente de Santiago, una de las 6 áreas de salud que existen en Santiago. Karin, que dirige todos los servicios de salud mental de esa área oriente. Y Mauricio, que dirige uno de los hospitales psiquiátricos de Chile, el hospital psiquiátrico que ha hecho los mayores cambios, las mayores transformaciones hacia un modelo comunitario. El intercambio que hemos tenido y los dispositivos que hemos visitado, los equipos con los cuales hemos conversado, nos ha permitido sin duda enriquecernos mucho en muchos aspectos, y creemos que este convenio de colaboración va a ser en mutuo beneficio de los equipos profesionales, y finalmente lo que queremos es poder prestar mejores servicios, mayor acceso a los servicios, mayor calidad de los servicios de salud mental a las poblaciones de nuestros respectivos países. Esa es nuestra misión, ese es nuestro objetivo, eso es lo que nos mueve, que las personas finalmente tengan una mejor salud mental, una mejor calidad de vida. Intentaremos hacer algunas devoluciones de lo que hemos observado, de estas primeras impresiones, como decía René, desde nuestras miradas diversas, como ustedes ven. Yo estoy desde un ministerio, desde un usuario, desde una persona que trabaja en un centro, en centros asistenciales, o que trabaja en la gestión de servicios. Y de estas distintas miradas hemos hecho algún resumen, que entendemos que necesariamente hay un margen grande de error o de inexactitud en las cosas que podamos decir o opinar sobre una realidad compleja como es el desarrollo de los servicios de salud mental en Uruguay. Fundamentalmente vimos servicios públicos, casi no vimos servicios privados, muy poco. Bueno, en general hemos observado muchas fortalezas, ustedes tienen muchas riquezas aquí en Uruguay, han podido desarrollar, sobre todo en los últimos 4 años, muchas nuevas iniciativas que se notan. De alguna manera, trabajando en el Ministerio de Salud, uno está en contacto con lo que está pasando en los distintos países, y se ha notado claramente en los últimos años un cambio en Uruguay, un gran desarrollo de los servicios de salud mental. Y vemos a Uruguay en este momento en la vanguardia dentro de Latinoamérica de los procesos más avanzados. Creemos que junto con Brasil, modestia aparte, de Chile también, y de Uruguay, ahora que se incorpora a esta vanguardia, a estos 3 países dentro de Latinoamérica, en ofrecer mejores servicios de salud mental a sus poblaciones. Dentro de la fortaleza que nosotros hemos observado aquí, es, bueno, la existencia que estemos trabajando acá en un Ministerio de Salud, donde hay un equipo de salud a cargo de la salud mental, un equipo profesional mirando desde la perspectiva de la salud pública cómo formular políticas, proyectos de leyes, planes, programas, y que ha desarrollado una cantidad de normativa enorme que nos ha llegado y que estamos leyendo y digiriendo y que nos está enriqueciendo enormemente los procesos de reflexión que ustedes han tenido y que han sido muy participativos por lo demás. De la misma manera que en la dirección del ACE, que está a cargo de los servicios públicos, entendemos aquí, existe un equipo también de salud mental a cargo de la gestión de estos servicios y que activamente está contribuyendo al desarrollo de ellos y que se han inyectado en los últimos 4 años muchos recursos frescos para el desarrollo de nuevas iniciativas dentro de un modelo comunitario, dentro de un modelo de desinstitucionalización, de un modelo de plena inclusión social de las personas con discapacidad mental en la sociedad uruguaya. Vemos también como muy interesante, y bueno, y digo esto porque claro, me ha tocado visitar muchos países de la región y que están en esta etapa recién. Su bandera de lucha es que existe un equipo central en el Ministerio de Salud a cargo de la salud mental. O sea, están en muchos países a ese nivel. No tener equipos técnicos en salud pública dirigiendo la salud mental. O sea, que Uruguay tenga estos dos equipos en dos niveles estratégicos es una gran riqueza y una gran oportunidad también para seguir este desarrollo. Ustedes también tienen grandes riquezas en lo que son los equipos de salud mental. Tienen muchos profesionales trabajando en este tema, tienen informado que tienen 45 equipos, eso significa una tasa de uno por cada 30.000, 40.000 beneficiarios del sistema público, que es mucho más de lo que tenemos nosotros en Chile. No tenemos tantos equipos especializados trabajando en nuestro territorio. Y ustedes cubren también todo el territorio, están sectorizados. El concepto de sector es muy importante para la psiquiatría comunitaria, para la salud mental comunitaria, para el modelo comunitario, para la inserción social, ¿no es cierto? Que haya un equipo especializado de salud mental, psiquiatría, trabajando en el sector, conociendo la realidad sociocultural, económica del sector y pudiendo entonces trabajar con los distintos actores de ese sector para favorecer estos procesos de inclusión social. Además de, obviamente, del tratamiento clínico de las personas. También nos ha llamado la atención positivamente la articulación que se ha ido generando entre estos equipos y la atención y los equipos del primer nivel de atención, como entre estos equipos de salud mental y los hospitales, de modo que las personas, una vez que son tratadas por un episodio agudo, rápidamente acceden a tratamiento a cargo de uno de estos equipos de sector. Y también la articulación que hay entre estos equipos de salud mental especializados y las numerosas iniciativas que ustedes tienen de rehabilitación psicosocial y de inserción laboral, con flujos bien definidos de referencia, contrarreferencia. También nos ha impresionado gratamente que la existencia de salas de hospitalización psiquiátrica, tuvimos la oportunidad de visitar una sola aquí en la ciudad, pero entendemos que en el interior hay muchos más hospitales generales que han incorporado la psiquiatría en plenitud y que tienen servicios de hospitalización de corta estadía o de agudos para los episodios de crisis que se viven muchas veces como parte de los trastornos mentales. También vemos muy interesante el desarrollo que han tenido las organizaciones de familiares, las cuales con su trabajo de ayuda mutua y de expresión de las necesidades que tienen como familiares y de voceros muchas veces de los usuarios, contribuyen indudablemente a la mejoría de los servicios de salud mental. Las residencias asistidas que ustedes están empezando a desarrollar, y que hay de distintos tipos, sin lugar a duda están representando en forma creciente una alternativa de inclusión social en contraste con los modelos anteriores de colonias psiquiátricas. Ya mencioné los programas de rehabilitación psicosocial, inserción laboral, que son muy importantes, iniciativas del sector público, de varios ONGs que también están desarrollando estas actividades. Vimos también de que en los en las instituciones psiquiátricas, especialmente en el Hospital Villar de Bo y en la colonia Chepare, se han producido transformaciones muy interesantes, de mejorías técnicas, de infraestructura, y que todo esto redunda en una mejor dignidad para las personas que lamentablemente tengan que estar internadas en estos establecimientos. También la existencia del inspector de psicópatas, que es una figura antigua, pero que está a la par con los desarrollos de los derechos humanos de las personas, y con toda la visión, con los estándares de derechos humanos que se está desarrollando en el mundo y también a través de las Naciones Unidas, en la Convención sobre las Personas con Discapacidad, de el pleno respeto a los derechos humanos de las personas que tienen enfermedades mentales y discapacidades mentales. Entonces también esta figura de especie de defensor de las personas con enfermedad mental es muy interesante y es una fortaleza que ustedes tienen. Para ser totalmente transparente y franco, también vimos algunas áreas que están, no tienen tanto desarrollo y que requieren avances, que hay espacio para mayores avances. En ese sentido, vemos que el primer nivel de atención, los equipos de salud general, podrían gradualmente hacerse cargo de una mayor resolución, de ser capaces de tratar un mayor número de problemas de salud mental, lo cual mejoraría sin duda el acceso a tratamiento de muchas personas. También la infraestructura con que trabajan estos equipos, si se pudiera ampliar de modo de permitir otras actividades más de tipo grupal, de tipo talleres artísticos, recreativos, de actividad física y también terapias grupales, sería interesante. Sin duda, los servicios de psiquiatría en el Hospital General son una fortaleza, pero también requieren un mayor desarrollo en número y capacidad de tratamiento de niveles de complejidad creciente. También hay una realidad que han vivido los países que han sido más ricos, como ha sido Uruguay, y ha ocurrido en todos los países que han tenido mayor riqueza. Nosotros fuimos más pobres, nunca tuvimos plata para construir muchas colonias ni hospitales psiquiátricos, pero los países que han sido más ricos construyeron más, en el caso de Argentina también, el caso de Brasil, construyeron más instituciones. Y claro, ahí hay una tasa de institucionalización todavía en Uruguay que es, estábamos sacando y comparando cifras, es 10 veces más alta que la que existe en este momento en Chile, en número de personas, comparando relativamente las poblaciones en ambos países. Bueno, considerando las fortalezas que ustedes tienen y algunas de estas debilidades, hemos hecho también y vamos a hacer llegar por escrito algunas ideas en torno a búsqueda de formas de ir mejorando aún más lo que están haciendo los servicios de salud mental, de modo que más personas puedan también beneficiarse de estos servicios y que la calidad también de lo que se está haciendo sea creciente. Y en ese sentido, creemos que el reforzamiento que se puede hacer de los equipos del primer nivel es muy importante. Ofrecemos en ese sentido también, cuando ustedes visiten Chile, que puedan visitar alguno de nuestros centros. Eso fue una de las cosas en que hemos logrado algunos avances interesantes, en que los equipos de salud general, a los cuales se han incorporado psicólogos, y que se les ha capacitado adecuadamente y se les apoya periódicamente a través de visitas de equipos de especialidad, han sido capaces de ir tratando problemas cada vez más complejos. Partieron con cosas muy simples, han ido avanzando. Por ejemplo, en este momento ni siquiera mis compañeros de delegación saben, pero ya de la evaluación que hemos hecho en el Ministerio, en la última guía de depresión, de tratamiento de la depresión en Chile, incluye como visión para desarrollar hacia adelante que el equipo de salud general se haga cargo del tratamiento no solo de las depresiones leves y moderadas, sino que también de las severas. Porque ya están en condiciones de pasar a tratar la severa de tal manera que solo van a referir al nivel de especialidad a los centros de salud mental comunitario las personas que tienen trastornos bipolares asociados con estas depresiones o que tengan trastornos de psicosis, algún trastorno psicótico asociado a la depresión, de otra, o que tengan un alto riesgo de suicidio. Si se dan cualquiera de estas tres condiciones, pasarían al nivel de especialidad. Todo el resto, aún las depresiones más severas, están siendo tratadas porque hemos podido reforzar también los fármacos que tenemos en la atención primaria. Entonces esos procesos pueden ser interesantes para ustedes donde tienen espacios para seguir avanzando. De la misma manera, bueno, lo que vemos de estas primeras experiencias, están ustedes en un proceso de aprendizaje parecido al que nosotros tuvimos hace unos 10 años atrás, de cómo instalar residencias protegidas o asistidas en la comunidad, porque si estamos hablando de inclusión social, para que se produzca la inclusión social en las personas que tienen discapacidad mental, le tenemos que dar los apoyos sociales necesarios y los apoyos clínicos necesarios. No es decir, desinstitucionalicemos, incluyamos socialmente y las personas se van a incluir solas. No, si hay discapacidades, y las discapacidades en el concepto moderno significa no solo las deficiencias que tiene la persona, sino que las condiciones que el ambiente, que la sociedad le da a las personas para que efectivamente se produzca la inclusión social. Y de esa manera, uno de los puntos críticos para la discapacidad mental es el poder generar formas de viviendas asistidas, protegidas, con ciertos apoyos, para las que las personas, en vez de que terminen viviendo en largas estadías, sectores de crónicos, en instituciones psiquiátricas, puedan vivir en la comunidad y puedan favorecerse de la riqueza de las relaciones humanas que se producen en el barrio, con los vecinos, en las distintas iglesias, en los clubes sociales o culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda también hay espacio para que, así como hay un interesante desarrollo de organizaciones familiares, los usuarios también puedan empezar a organizarse y ellos también puedan hacer escuchar sus voces, sus necesidades, porque son diferentes. Unas son las necesidades y las visiones de las organizaciones de los familiares y otras son las necesidades y las visiones que tienen los usuarios. También habría espacio ahí para desarrollo dentro de la realidad de ustedes. Sin lugar a dudas, es muy importante seguir desarrollando los servicios de hospitalización de corta estadía en hospitales generales. Una idea que tenemos y que no ha resultado en Chile, que a lo mejor podría ser útil para ustedes, es un concepto que tenemos de servicio de mediana estadía, que el doctor Gómez ha desarrollado muy interesantemente, pioneramente en Chile. Bueno, de alguna manera, no es que inventemos la rueda nosotros, lo copiamos de los españoles. Ellos le llamaban comunidades terapéuticas de mediana estadía, nosotros le llamamos servicios de mediana estadía, y lo adaptamos a la realidad chilena, y no ha funcionado maravillosamente bien, porque ahí tenemos la alta complejidad, porque en todos estos modelos comunitarios, los equipos comunitarios, el hospital general, no se pueden hacer cargo de algunas personas que tienen mayores complejidades en sus enfermedades mentales, en sus discapacidades, y requieren de tratamiento de mayor intensidad, tanto en el tipo de fármacos que se utilizan como de las intervenciones psicológicas y sociales. Y eso entonces se hace en estos de mediana estadía, que son hasta un año de hospitalización, que no pasan todo el tiempo en el hospital, tal vez la primera etapa, pero luego, junto con estar en el hospital, van saliendo a la comunidad a distintas actividades de modo de integrarse. El doctor Gómez tiene la suerte que Santiago ha crecido y ha absorbido su hospital psiquiátrico, lo ha incluido dentro de la ciudad, y al frente del hospital psiquiátrico ha desarrollado un shopping center, un mall, que es uno de los espacios de rehabilitación interesante que tiene el doctor Gómez desde la mediana estadía para facilitar la inserción social en esa estructura. Bueno, también para nosotros fue una experiencia interesante que podría servirle a ustedes, es que nosotros, cuando ya tuvimos un cierto nivel de desarrollo, dijimos, cerremos la puerta a las largas estadías, cerremos la puerta al ingreso a servicios de crónicos. Los italianos vimos que habían hecho una ley, para nosotros, después de la dictadura, el Congreso estaba muy ocupado con muchas leyes, después de haber tenido 17 años ausencia de Congreso, o bueno, había un poder legislativo que legislaban entre cuatro personas, pero muchas de esas leyes tuvieron que ser cambiadas, entonces era muy difícil hacer una ley. Pero conversamos con nuestro seguro de salud y logramos que el seguro de salud dijera: no vamos a financiar ninguna persona nueva que ingrese a una larga estadía. Le dieron ese mensaje a los hospitales psiquiátricos y ese fue un desincentivo para no ingresar, y efectivamente no han ingresado más personas. Y eso es muy importante para iniciar los procesos de desinstitucionalización, porque se nos siguen llegando personas, y eso ha obligado entonces a ir generando respuestas a las necesidades de las personas que empiezan a desarrollar las mayores complejidades de enfermedades psiquiátricas, de discapacidades, y que terminaban en esta larga estadía. Entonces hemos tenido forzosamente responder a esas necesidades con un modelo comunitario y no a través de larga estadía. Bueno, sin lugar a duda, todos los avances que ustedes tienen en el sector público, nosotros no visitamos mayormente, como dije, el sector privado, pero por la información que hemos tenido, el aprendizaje que se está produciendo en el sector público, el avance que está produciendo en el sector público, sin lugar a duda, que podría generalizarse también al sector privado y también beneficiar a otros sectores de la población. Nosotros, de alguna manera, la experiencia que tenemos es a través de un sistema de garantías explícitas en salud. Es lo que un sistema GES, que se llama Garantía Explícita en Salud, que se desarrolló dentro de la reforma de salud chilena, que incluye, hasta el momento, se va a ampliar posteriormente, pero hasta el momento incluye 56 problemas de salud que tienen que tener un tratamiento garantizado con ciertas características específicas de oportunidad de acceso, de calidad de atención y de protección financiera, de modo que no haya un copago muy alto en el sector privado, donde se produce generalmente el copago. Y con esas garantías logramos incluir tres problemas de salud mental: el tratamiento de la esquizofrenia. Toda persona que se enferma en Chile de esquizofrenia desde el año 2005 tiene acceso, sea seguro público o privado, a un tratamiento garantizado con un costo muy bajo para el sector privado, y que las aseguradoras tienen que pagar entonces esos tratamientos, que puede incluir hasta un hogar protegido si la persona lo requiere. Logramos incluir el tratamiento de la depresión, que también está garantizado a partir del año 2006. Todas las personas que se enferman en Chile con depresión, mayores de 15 años, tienen también tratamiento garantizado en las aseguradoras privadas. Entonces, bueno, fue estrategia que... Y también tratamiento de alcohol y droga para menores de 20 años. Fueron las cosas que hemos logrado incluir en estas garantías. Pero entonces, a través de eso, de experiencias que habíamos tenido en el sistema público, fueron generalizadas las formas de tratamiento al sector privado, y ha sido interesante como experiencia. Y todo lo otro que también ha sido útil para nosotros, y que podría a lo mejor servir aquí, es generar procesos de aprendizaje, porque todo esto que les estoy contando yo en Chile es una historia de 20 años. No la inventamos en una oficina cerrada escribiendo cosas, sino que en contacto con distintos equipos, generando procesos de aprendizaje en distintas áreas, definimos experiencias piloto, áreas de demostración. O sea, en una cierta área, en un cierto sector de salud, pusimos más recursos y dimos más apoyo para que avanzaran y fueran la vanguardia, donde estaban las condiciones de avanzar más rápido y de aprender. Y ellos sirvieron de modelo para que otras regiones y otras zonas iban entonces, hacíamos pasantías internas dentro, iban a visitar aquellos lugares que están más avanzados, y así podíamos ir aprendiendo y avanzando, porque todo esto no se puede lograr por decretos. Son procesos lentos, son procesos de aprendizaje, procesos en que todos vamos cambiando. Mi visión de los derechos humanos de las personas con discapacidad mental 20 años atrás era otra de la que es Ahora, afortunadamente, he podido también cambiar desde adentro y entender. Y en estos procesos, por ejemplo, les cuento cómo fueron los primeros hogares. Los primeros hogares estábamos muy temerosos que salieran las personas que habían estado 20, 30 años en una larga estadía y llegaban a un hogar. Entonces estaban llenos de reglas, de letreros, de protecciones. Y bueno, y reproducíamos un poco el manicomio dentro del hogar este. Y en la medida que nos fuimos dando cuenta y nos fuimos atreviendo y fuimos confiando en las personas y en sus capacidades, sus potencialidades, y que fuimos sacando muchas de estas protecciones gradualmente, vimos el desarrollo y florecimiento de personas humanas insospechadas, que no se veían, que no se desarrollaban dentro de esas largas estadías, y al darle esta oportunidad de vida con apoyos cada decrecientes, vimos cómo podían desarrollarse y florecer y expresarse lo mejor de sí, lo mejor de sus potencialidades. Por contarle algo, entonces tuvimos que, ahí en conjunto con los equipos, hemos aprendido cómo ir dando mayores derechos, mayores autonomías a las personas, pero sin dejar de dar los apoyos que sean necesarios a la persona y a su familia. Y en esto también ha sido útil una serie de documentos que tiene la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y hemos aprendido muchos de ellos. Hemos tenido también la suerte, algunos de nosotros, de haber sido invitados por estas instituciones a participar y contribuir también con algunos de estos documentos. Y hay un documento de organización de servicios que a lo mejor podría serle útil a ustedes, yo se lo recomiendo, donde hay una pirámide, donde se definen cómo es importante siempre que todos tengamos algún nivel de autocuidado de nuestra propia salud mental, aprender ese tipo de cosas de promoción, de prevención, de fortalecer cualquier iniciativa de ayuda mutua, de atención informal. Bueno, nosotros tenemos población nativa, población mapuche especialmente, pero también tenemos aymará en el norte, y también tenemos programas interculturales que favorecemos sus propios desarrollos. A lo mejor ustedes en sectores rurales también tienen formas de solución o grupos de autoayuda, que es importante apoyarlos en su desarrollo, porque son un potencial muy valioso, y generamos incluso sistemas de referencia y contrarreferencia con la machi, con la mujer que es el agente de salud del pueblo mapuche, de modo que ellos resuelven muchos problemas emocionales y refieren la psicosis y la epilepsia al sistema de salud, por ejemplo. Entonces, bueno, hay miles de formas que en ese sentido hay que respetar. Y bueno, y en esta pirámide luego viene los cuidados de la salud mental en la atención primaria de salud, que es muy importante, los equipos comunitarios, los servicios de psiquiatría de los hospitales generales y los cuidados a largo plazo en hogares, residencias protegidas. Entonces es muy importante también esa conceptualización y tenerla presente en el desarrollo de los servicios. Bueno, eso es lo que yo quería decirle, y nuevamente agradecerle su capacidad de escucha y toda la hospitalidad que nos han dado y la alegría que nos han dado de poder compartir con ustedes. Muchas gracias.